Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todas y a todos, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Tomás y el día de hoy estoy con mi compañera Sabrina. Hola Sabri, ¿cómo estás?
Hola Tomás, bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
También.
Súper. Estamos muy felices de darles la bienvenida a este nuevo programa, este día sábado ya en septiembre, que estamos con un ambiente más o menos 18ero, ¿no es cierto? Estas fiestas patrias en casa, muy distinto a los otros años, pero por supuesto estamos aquí con toda la energía de todos los sábados para hacerles llegar este programa que lo hacemos con tanto cariño y dedicación. Antes de continuar, me gustaría recordarles nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram como @frecuencianutricional, estamos en Spotify como Frecuencia Nutricional, nos pueden encontrar también en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, y por último en YouTube, Frecuencia Nutricional, para que vayan a darle una vuelta por ahí. Siempre estamos subiendo mucho, mucho contenido para ustedes. Y bueno, el día de hoy no nos encontramos nosotros dos solos, nos encontramos con nuestro invitado, ¿no es cierto?, con el profesor Rodrigo Chamorro, el profesor asistente del Departamento de Nutrición. ¿Cómo está, profe?
Hola Sabrina, hola Tomás, hola a todos los que están escuchando. Muy bien, gracias, gracias por invitarme.
Muchas gracias a usted, profe, por poder estar aquí con nosotros. Estamos muy, muy, muy emocionados de este tema, que la verdad es que es un tema que queríamos hablar desde hace mucho tiempo, y yo creo que muchos tenemos dudas acerca de este tema, que es de higiene del sueño y nutrición, ¿ya? Para lo cual quisiéramos saber en primera instancia, como introduciéndonos en el tema de manera general, ¿qué es lo que conocemos como el ciclo sueño-vigilia?
Bueno, el ciclo sueño-vigilia en nuestro... una de nuestras adaptaciones más importantes a nuestro medio ambiente, como definiéndolo en términos generales. Uh-huh. Y nuestro ciclo de vigilia, entonces, es una adaptación a esa alternancia diaria y nos permite funcionar mucho más eficientemente en cada día, día tras día, digamos. Entonces, nuestro ciclo de vigilia está compuesto de nuestra vigilia, aunque suena un poco redundante, y nuestro sueño, que en el humano se organiza en la noche, a veces ocurre en el día y se llama siesta, y se ha visto que es importante como un estado, digamos, como entender que nuestro ciclo sueño-vigilia saludable se asocia a un estado de salud general aumentado o mejorado, digamos.
Súper. Profe, siguiendo con esta línea del sueño, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos y que todos se van a hacer es, cuando hablamos de sueño, ¿cuál sería la cantidad recomendada de sueño al día que deberíamos tener en promedio?
Ya, la cantidad o la duración, ¿no es cierto?, como se dice habitualmente, eso depende del grupo al que uno está pensando entregarle esa información. Claro. En los niños, la duración de sueño es mucho mayor que en los adolescentes y a su vez que en los adultos y adultos mayores. O sea, a medida que avanza la vida en el ser humano, la duración de sueño se va reduciendo. Y eso responde a mecanismos fisiológicos, es decir, esa es la normalidad de la evolución de la duración de sueño a través de nuestra vida. Entonces, en un adulto, las personas debieran dormir entre 7 a 9 horas por día. En el adolescente, cercano a 9 horas por día. En el escolar, cercano a 10, 11 horas por día, y a su vez en el preescolar, yendo más hacia abajo, digamos, aproximadamente 12, 13 o 14 horas por día. El adulto mayor, en el otro extremo, es una persona que requiere menos sueño y habitualmente puede funcionar bien con 6 horas al día o de 5 a 7 horas por día. Es un grupo bien especial. Eso yo te puedo decir, Tomás.
Súper.
Muchas gracias.
Bueno, estas como son las recomendaciones generales, ¿no es cierto?, que van cambiando dependiendo de la etapa en el ciclo vital que estamos, de la que estamos hablando. Por ejemplo, los niños están en plena etapa de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso van, ¿no? Estas como diferencias en las horas de sueño.
Exacto. De hecho, si tú lo piensas, Sabrina, una guagua, un recién nacido, pasa la mayor parte de su día durmiendo, porque
Claro.
se proponen, perdón, de que el sueño, desde que el feto está con la mamá, digamos, dentro de su vientre, el sueño es un estado que contribuye al desarrollo, especialmente en esos primeros días, prenatal y postnatal, al desarrollo del sistema nervioso. Y a medida que el niño se va desarrollando, entonces la necesidad de ese estado va disminuyendo poco a poco a través de los años. Entonces, claro, la necesidad de sueño tiene que ver con procesos del sistema nervioso, procesos metabólicos, pero en general yo te puedo decir de que el sueño o el dormir afecta a todo nuestro organismo. Es decir, todos
Claro.
los sistemas que nosotros tenemos se ven influenciados por el dormir y lo que es muy importante. Lo que pasa en nuestro sistema, digamos, en, qué sé yo, por decirte algo, lo que pasa en nuestro sistema cardiovascular, en el tejido muscular, en el sistema digestivo, va también a influenciar lo que va a pasar en el estado de sueño posterior. Por lo tanto, siempre tienen que pensar las personas en esto como un ciclo que debiera ser virtuoso, pero en muchos casos no lo es.
Sí, claro, uno dice 8 horas, igual es como tiempo perdido, por decirlo así, del día, pero la verdad es que no es tan así, en realidad vamos a discutirlo también en un ratito más, pero el sueño tiene una importancia tan grande a nivel de salud, bueno, tiene una serie de beneficios que vamos a discutir más adelante, pero en el fondo es algo que nosotros necesitamos, todos necesitamos dormir, y qué mejor si la calidad de este sueño es la apropiada.
Sí.
A propósito de ello, ¿a qué se le conoce entonces como higiene del sueño?
Ya, la higiene del sueño es un concepto que se ha acuñado para describir distintas costumbres o conductas relacionadas a cuando el sueño va a ocurrir. Específicamente, ya sea en la noche o en el día cuando está la siesta. Entonces, la higiene del sueño es un conjunto de hábitos que las personas debieran tener o debieran considerar para que su calidad de sueño, su rutina de sueño, sea mucho mejor, si es que no lo es, o sea saludable en el caso de que eso así sea. Entonces, respecto a la higiene de sueño, hay cosas que son importantes describir. Una de las cosas importantes es entender de que lo que va a pasar en el día siguiente está determinado por lo que va a ocurrir en la noche. Entonces,
Claro.
si tu noche es buena, tu día siguiente va a ser bueno, desde el punto de vista anímico, biológico, etc. Entonces, cuando uno va a acostarse, hay aspectos que se deben cautelar. Por ejemplo, el lugar donde tú vas a dormir debe ser un lugar oscuro. El lugar donde tú vas a dormir no tiene que tener una pantalla, un televisor, un computador, un tablet, un teléfono. Cuando tú vas a dormir una hora antes de dormir, la persona debería dejar de ver pantallas, por cuanto es un activador del sistema nervioso y va a impedir una buena consolidación del dormir. La higiene del sueño también tiene que ver con ver si la persona tiene alguna alteración, como por ejemplo el roncar. Si uno
Claro.
tiene ronquido, problema respiratorio, eso va a afectar la calidad del sueño y aunque una persona puede no percibirlo, eso sí va a redundar en que su sueño va a ser pobre y va a afectarlo lentamente su estado de salud general.
Sí, de todas formas, aparte que los ronquidos también es una condición bastante prevalente en las
Exacto.
personas y no lo perciben como un
Y
problema muchas veces.
claro, y del hay un había todavía cada vez menos, pero todavía queda muy muy patente en la persona de que el roncar se asocia como al cansancio físico, de que cuando uno está muy cansado, hizo mucho deporte, entonces en la noche ronca y uno dice, es que hizo tantas cosas que o
Claro.
está durmiendo tan profundo que está roncando. Pero eso no es así. El ronquido es el principio de las alteraciones respiratorias durante el sueño. Y eso debe ser visto por un médico.
Sí, de todas formas, siempre la idea es asesorarse, ¿no? En cuanto a estas
Exacto.
materias.
Profe,
¿Sí?
ya que englobamos este concepto de la higiene del sueño, ¿nos podría describir cuáles podrían ser los posibles beneficios de perseguir un buen dormir? Que si bien ya mencionó la importancia de la noche, del día para el día siguiente. Si duermo bien, al otro día voy a estar bien. O
Claro.
viceversa, si duermo mal, probablemente al otro día esté más cansado, rinda
Exacto.
menos en alguna disciplina deportiva, por ejemplo. Creo que eso es súper importante, sobre todo en el deporte, un buen sueño.
Claro, hay diversos beneficios. Hay una cosa que es importante entender y es que el sueño tiene un impacto en varios aspectos de nuestras vidas. Entonces, si tu sueño es adecuado, si tu sueño es de buena calidad y tú duermes lo suficiente, se ha visto que lo que más contribuye es a un estado general mejorado. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, facilita los procesos de aprendizaje y memoria, la capacidad de concentración, el desempeño que uno tiene por ejemplo, en el estudio, en el trabajo o en las actividades cotidianas que uno hace, el rendimiento, por así decirlo. El respecto del estado de salud general, un buen dormir se ha asociado con menor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Desde el punto de vista inmunológico, por ejemplo, un buen dormir se relaciona con una respuesta inmune mejorada frente a posibles infecciones. Desde otro punto de vista de la cognición, se mejoran los procesos de aprendizaje, como lo dije al principio. Y como tú lo mencionaste también, en atletas, en deportistas, por ejemplo, uno puede pensar que una mejor duración de sueño y mayor calidad de sueño se relaciona con un mejor rendimiento, por ejemplo, en deporte. Aun cuando los deportistas muchas veces tienen una mala rutina de sueño.
Claro, en el fondo ahí radica toda la importancia de tener un buen sueño. En el fondo uno lo ve muchas veces como un trámite, casi que el dormir. Como llegó la hora de noche, uno se va a dormir y muchas veces uno no toma el peso y la conciencia de la importancia de un buen sueño. Y por lo mismo, lo que hemos podido ver o lo que hemos podido, incluso como estudiantes también, nosotros tenemos también bastantes malos hábitos de sueño y casi que pareciera ser como una costumbre ya el hecho de tener que estar durmiendo casi 6 horas al día, pero por supuesto que todo esto tiene sus consecuencias y a lo que quiero llegar con la siguiente pregunta es si es que una mala calidad del sueño en este caso podría alterar los patrones alimentarios, ¿no? Ya como adentrándonos un poco también. En lo alimentario, en lo nutricional.
Claro, la relación entre el sueño y la alimentación es una relación que se ha estudiado ya más recientemente, pero hace varios años ya. Y la respuesta a tu pregunta es sí. Se ha visto que cuando yo duermo menos o cuando yo duermo pobre, por así decirlo, mi forma de alimentarme, por ejemplo, al día siguiente es distinta. Se ha visto que las personas presentan mayores ganas de comer, presentan una dieta poco saludable, muchas veces en ellos se muestra una alimentación tardía también hacia la noche y en general hay cambios fisiológicos que alteran la forma en que la persona se alimenta. Por ejemplo, hay cambios hormonales que inducen una mayor sensación de hambre. Hay alteración, por ejemplo, de cómo el cuerpo recibe los alimentos y los procesa, por ejemplo, para obtener la glucosa que se necesita de los alimentos. Entonces, hay varios aspectos que determinan que si yo duermo mal o si mi sueño es corto, menos de lo que yo necesito por noche, uno se ve expuesto a una forma de alimentarse que favorece, entre otras cosas, favorece la ganancia de peso y los problemas asociados.
Sí, claro. Al final, todo esto que usted mencionaba del juego hormonal también que existe, tanto durante el día como en la noche, hay distintos como niveles de hormonas que uno tiene en el cuerpo, y por supuesto que eso está muy relacionado con el tipo de alimento que uno ingiere, la hora, la cantidad, si es que tenemos más hambre, más saciedad. Entonces, al final, claro, como que es un montón de mecanismos biológicos que van a estar ahí siendo parte del juego también.
Claro, si tú lo piensas, el sueño evolutivamente es un estado que debe ocurrir en un periodo cuando yo debo ayunar. Y eso, claro. eso se entiende como el ciclo de sueño-vigilia y el ciclo de alimentación-ayuno. Entonces, nuestro cuerpo está preparado, digamos, en el fondo estamos hechos para presentar una ausencia de actividad en la noche, y eso va a hacer que la forma en que yo me comporto, por ejemplo, alimentariamente en el día siguiente, sea adecuada, que yo tenga comida más o menos estable en el contexto en que estamos nosotros ahora, y que yo no esté pensando siempre en comer snacks, por ejemplo, que son cosas que han ocurrido recientemente en nuestra población, porque actualmente tenemos un acceso ilimitado a la comida, en términos generales. Entonces, sí. eso se ha visto que lamentablemente se desfavorece cuando el sueño es pobre.
Profe, una pregunta extra que se me ocurrió recién, que cada vez se vuelve como más recurrente el tema de prolongar los ayunos de las personas, como con los temas del ayuno intermitente, etcétera. ¿Existe alguna relación entre la calidad de sueño y el ayuno del otro día? Como yo me despierto, me baño y desayuno, o perfectamente puedo despertarme y dejar pasar 3 horas más y recién ingerir algo. ¿Va a haber alguna relación con mi calidad de sueño de entre esos días?
Mira, ahí te puedo decir dos cosas. Uno es que la relación entre ayuno y sueño no está bien definida. O sea, hay algunos estudios sí que muestran de que cuando el ayuno se prolonga, el sueño es de mejor calidad. Ya sea que las personas refieren decir que duermen mejor, o cuando se ha evaluado la forma en que las personas duermen. Y la otra cosa que te puedo mencionar es que la terapia de OLAM, hay una bastante reciente, como una moda, digamos, del ayuno intermitente, tiene varios efectos muy positivos, y respondiéndote también al segundo punto, no necesariamente el desayuno tiene que ocurrir inmediatamente después del sueño. Porque lo que hace el ayuno intermitente es prolongar, ¿no es cierto?, el ayuno nocturno y restringir un poco la hora en que uno se alimenta. Entonces, eso no es un impedimento, o sea, tú puedes prolongar el ayuno nocturno cuando hay una necesidad por hacerlo. O sea, la recomendación no es que toda la población tiene que hacerlo, sino que determinados grupos, por ejemplo, personas que tienen exceso de peso, algún trastorno metabólico, y que pueden ser candidatos para esa forma de alimentarse, lo pueden hacer. Si eso va a mejorar su rutina de sueño, es probable, pero no está comprobado.
Muchas gracias. Sí, claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de ya llegar a hacer la recomendación del ayuno, por ejemplo, tenemos que ser súper, súper cuidadosos al momento de dar estas indicaciones, puesto que también no todas las personas van a tener los mismos resultados. Hay gente que quizá en su vida hizo un ayuno. Entonces, claro, cuando se ve enfrentado a eso, al final vamos a tener efectos contrarios a los que eran deseados. Entonces, muy importante tomar en cuenta todos esos aspectos cuando se entra a recomendar un ayuno, ¿no?
Exacto. Y ahí yo diría que el seguimiento de nutricional con una nutricionista, el seguimiento médico de esas personas tiene que estar y tiene que ir de la mano con eso. Hacer dietas del ayuno porque yo me lo recomendé es un poco incluso riesgoso, puede ser.
Profe, ahora siguiendo con esta dinámica que estábamos hablando del sueño, yo creo que algo que todos nos hemos podido dar cuenta es cómo ha cambiado el sueño durante este contexto de pandemia. ¿Cómo cree usted que se ha visto afectado?
Claro, bueno, ya llevamos varios meses de cuarentena y claro, este fenómeno que nos ha tocado vivir ha afectado harto la rutina de sueño, sí. Asociado, por ejemplo, o sea, por supuesto, a todo lo que ha alterado nuestras vidas, digamos. Entonces, muchos reportes indican que las personas están durmiendo muy distinto como era antes, en primer lugar. Y aun cuando actualmente, en lo que estamos ahora en septiembre, hay personas en nuestro país que están en cuarentena, otras que no están en cuarentena, la rutina de sueño es esperable que se afecte, porque nosotros pasamos mucho tiempo en la casa, veníamos del invierno, ya estamos como saliendo, ¿cierto? Eso hace que la luminosidad era menor, nuestra forma de exponernos al sol cambió, o sea, estábamos mucho más tiempo dentro de las casas, teníamos mucho más acceso a las pantallas, porque, bueno, tenemos mucho más tiempo, en realidad podríamos hacer otras cosas, pero yo creo que la población en general ve harta televisión o computadores. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, nuestra rutina de comportamiento cambió, nuestra interacción social ya no estaba, o no está, para aquellas personas que todavía están en cuarentena. Entonces, todos esos factores hacen, o por ejemplo, nuestra actividad física también disminuyó. Todos esos factores hacen de que la facilidad con que la persona se puede quedar dormida empeoró. El estrés, la ansiedad que ocurrió o que ocurre actualmente en pandemia, afecta también la forma en que yo enfrento mi dormir. Para algunas personas puede no afectarle, pero para varias de ellas, sí. Y eso hace que el sueño, que se despierte más veces en la noche, que en la mañana temprano despierten mucho más temprano que antes, que duerman menos porque se van a acostar menos en la no más tarde en la noche y se despiertan mucho más a la misma hora, por ejemplo, vaya a trabajar lo que tienen que trabajar o hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces, todas esas cosas, Tomás, han hecho que el sueño se altere importantemente y eso, en el fondo, no es que solo se altere el sueño, porque lo que ya he dicho es que eso va a afectar sí o sí todas las otras cosas que uno hace. Cómo yo como, cómo yo me tengo no ganas de hacer actividad física, cómo está mi humor, mi ánimo, mi concentración.
Profe, y con esto de la pandemia y la cuarentena, donde tenemos que permanecer más en nuestros hogares, ¿tendrá alguna relación la poca exposición al sol junto con la mayor exposición a luz artificial en la
Claro que
incidencia del
sí.
sueño?
Claro que sí, porque el ciclo sueño-vigilia se organiza conforme aparece la luz. Entonces nuestro cuerpo es capaz de sensar cuando estamos expuestos a ella y organiza nuestro funcionamiento. Eso en términos normales, habituales, quiero decir. Entonces, como estamos en el invierno, la luz naturalmente se acortó en nuestro hemisferio. Como estamos en pandemia, lo que nosotros estuvimos expuestos a la luz o estamos expuestos a la luz puede haber disminuido. Y como estamos más dentro de la casa, tenemos mucho más exposición a luz artificial. Eso hace que nuestro cuerpo se desorganice porque no es capaz de, ¿no es cierto?, sensar, ok, ya está claro, es hora de levantarse o ya está oscuro, debo acostarme. Entonces, como nosotros también tenemos la voluntad de alterar nuestra conducta de dormir o no, eso hace que en conjunto puede producir un desorden interno. Y la luz es uno de los factores que a ti te permiten dormir, por ejemplo, o te permiten despertar. Entonces, por supuesto que sí, y justamente uno de los consejos para esta pandemia era que las personas tomen luz natural, aunque esté nublado, especialmente en la mañana, hoy día, por ejemplo, que puede ser un día que uno se puede exponer más porque es fin de semana y tiene más tiempo, los niños tienen que exponerse al sol y a la luz clara. En la noche, a su vez, la luz artificial debe evitarse.
Bueno, y con estas indicaciones del profesor Rodrigo Chamorro, le damos fin a esta primera parte del programa, pero quédense porque viene después la segunda parte que vamos a continuar hablando sobre estas recomendaciones y qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para poder mejorar nuestro sueño. ¡No se vayan! Estamos de vuelta de nuestra pausa comercial aquí en este programa Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Estábamos conversando con el profesor Rodrigo Chamorro acerca de este tema muy interesante que es higiene del sueño y nutrición. Ya estuvimos hablando un poquito de manera general, algunos conceptos importantes como el ciclo sueño-vigilia, la higiene del sueño, cuál es la recomendación de la duración del sueño que deberíamos tener. Hablamos un poquito sobre los beneficios que se obtienen al tener un buen dormir, ya entre otras cosas, estuvimos hablando un poquito sobre la alimentación, ya, y habíamos dejado una pregunta en el tintero, ¿no? Que quisiéramos retomar.
Nos habíamos quedado en la última pregunta con el profesor, porque estábamos hablando justamente de cómo se había visto afectado el sueño durante la pandemia. Y el profesor ahí nos había hablado algunas cosas, por ejemplo, de la exposición a la luz, como el tema de la estacionalidad, que es la que estamos saliendo del invierno, recién podía afectar el uso excesivo de las pantallas, porque bueno, todo se trasladó a la modalidad online. Entonces vamos a seguir conversando un poquito más sobre eso.
Sí, me parece. Yo quisiera también agregar de que ahora que estamos más en las casas, una cuestión que es importante con respecto a cómo las personas pueden dormir es la regularidad. Entonces, cuando uno está en la casa, como que el tiempo se percibe de forma distinta, no sé si le haya pasado, y eso también ocurre hacia la noche, o sea, lo que ha pasado muchas veces en muchas personas es que uno se empieza a acostar más tarde en los días, y durante la semana, dado que las personas adultas tenemos las obligaciones, ¿no es cierto?, ustedes tienen que estudiar, los adultos van a trabajar, o en la casa o no en la casa. Entonces, en la semana uno se acuesta más tarde y se levanta siempre más o menos a la misma hora. Y el fin de semana, uno tarde, pero se empieza a levantar más tarde, porque es todo más, la rutina cambia. Entonces, una de las recomendaciones es que durante esta pandemia es mantener una regularidad en su forma de dormir. Eso contribuye a que el sueño sea mejor y también a que tu cuerpo entienda de que está en el momento adecuado para iniciar el sueño. Eso va a mejorar la conciliación de sueño, o sea, cuando la persona se acuesta en la cama e intenta dormir, hay muchas personas que actualmente les cuesta mucho quedarse dormida, y eso tiene que ver en parte con que hay días que no son iguales que otros, pero tratar de mantener un patrón de alimentación, perdón, de sueño que sea saludable en ese sentido de los horarios. La otra cosa que yo quisiera mencionar es que durante esta pandemia, como lo dije por ahí, nuestro nivel de actividad ha disminuido. Y hay mucha información de que la actividad física y el ejercicio físico, recordemos que el ejercicio físico es algo programado, estructurado, que tiene duración, frecuencia específica, y que muchas personas pueden hacer, o no podemos hacer, porque los chilenos somos bien sedentarios en general. Eso tiene un impacto positivo sobre el sueño. Si yo tengo una actividad física regular, qué sé yo, si puedo salir a caminar, si puedo salir a trotar, andar en bicicleta, lo que sea, como aeróbico, se asocia con una mejor calidad de sueño, las personas se quedan dormidas un poco antes y tienen una percepción de su sueño mucho mejor. Mi recomendación siempre es hacer ejercicio aeróbico temprano, no dejarlo para la tarde, sobre todo en personas que les cuesta dormir, y por el contrario, ejercicio anaeróbico, o sea, hacer abdominales, hacer pesas, hacer cosas de fortalecer los músculos, claro, que para las personas mayores, por ejemplo, es súper bueno, a toda edad diría yo. Ese ejercicio también tiene beneficio en el dormir y no alteran tanto la parte cardiovascular, entonces se pueden hacer, qué sé yo, en otro horario. Si uno presenta una rutina de ejercicio estable, es decir, en la semana, no sé, ojalá que todos los días nosotros hiciéramos un poco, estando dentro de la casa o fuera, eso se relaciona con una mejor calidad de tu dormir. Y quizás yo puedo mencionar lo último, ¿sí? Que cuando uno va a dormir, ya lo dije al principio, pero ahondar un poco, de que a muchas personas les cuesta tener una facilidad para dormir. Y otras veces cuando se han dormido, y despiertan para ir al baño o por otro factor, les cuesta mucho volver a quedarse dormidos. Esa es una queja súper común y para eso se ha visto que las cosas que funcionan o podrían funcionar es disminuir un poco la actividad de lo que la persona está haciendo cuando se va a quedar dormido. O sea, ya, si yo sé que me voy a dormir todos los días a las 11 de la noche, ya, más o menos a las 10 de la noche, una hora antes, comenzar, primero, tener el dormitorio para dormir. Segundo, claro. Segundo, tener cortinas que dejen la luz afuera, ojalá. O sea, que dejen el dormitorio oscuro. Tercero, dejen los aparatos electrónicos fuera de la pieza. Cuarto, si la persona tiene, durante esta pandemia, ha estado más nervioso, más estresado, más ansioso, se ha visto que las técnicas de relajación, como la meditación, el mindfulness, el yoga o las terapias de respiración, pueden contribuir a que la persona se duerma más fácilmente en la noche.
Bueno, ahí tenemos hartas recomendaciones entonces que nuestros auditores pueden hacer, ¿no es cierto?, en su casa. Técnicas sencillas que muchas veces pasamos por alto, pero que en realidad son cosas que al final nos van a hacer descansar mejor, tener un mejor sueño y por lo tanto tener un mejor rendimiento, mejor estilo de vida, entre otros. Quisiera aprovechar este momento también para recordar que nosotros tenemos un programa, por si no lo escucharon, que se trata sobre cómo mantenernos activos en cuarentena, ya que es un programa que grabamos hace unas semanas atrás, que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales por si les interesa el tema. Y para que realicemos más actividad física, que sabemos ahora más que nunca en cuarentena que está bastante complicado el asunto, entonces para que le vayan a dar una vuelta también, ¿no? Nunca está de más.
Siguiendo con, bueno, nos dio muchas recomendaciones el profesor recién, pero justamente teníamos la pregunta de qué estrategias se pueden aplicar en el caso de que cueste considerar el sueño. El profesor ya nos dio varias, pero quizás si nos podía contar un poco más sobre la relación, por ejemplo, entre ciertos patrones de alimentación y conciliar el sueño. Por ejemplo, si me voy a dormir a las 11, no puedo cenar a las 10 y media.
Sí, la forma en que uno se alimenta, digamos, va a afectar de cierta forma tu sueño, lo puede afectar, digamos. Se ha visto que, lamentablemente, como ahora, actualmente, nuestra población duerme poco, en general.
Sí,
y duerme tarde. Entonces, eso uno lo puede ver desde los niños chicos, de lo que son preescolares. En adelante, lamentablemente, los escolares y los adolescentes duermen súper poco. En población adulta, la última encuesta nacional de salud mostró que la duración promedio de la población chilena está cercana a las 7 horas y hacia abajo. Como el 30% de la población no recibe la recomendación de sueño diaria en los adultos. Entonces, eso hace que dormimos poco y tarde. Entonces, cuando uno duerme poco y tarde, se ve expuesto a dos cosas que ya hemos mencionado algunas de ellas. Primero es que al otro día, si yo duermo poco, ando más propenso a sobrealimentarme. Y en segundo lugar, si yo duermo tarde, tengo mucho más chances de comer. Claro. Y la forma en que tú te alimentas, se ha visto que durante el día, se ha visto que es tardía en las personas que justamente duermen poco y duermen mal. Entonces, comer la última comida del día, la 11 o la cena, después de las 8 de la noche, es ya un factor que atenta contra la rutina de sueño. No solo contra la rutina de sueño, sino que las personas tienen más riesgo de presentar obesidad, que a su vez es una patología que afecta al sueño.
Claro.
Si ocurrió la 11, terminó la 11 o terminó la cena, que entre paréntesis, yo soy un fan de la cena y debiéramos hacer que las personas cenen y no tomen 11.
Claro.
¿No es cierto? Cierre paréntesis. Luego de eso, si eso fue a las 8 de la noche, muchas personas lo que hacen es seguir comiendo. Me como una colación, me como una galleta, un snack, un yogur, qué sé yo, pan, bebida, jugo, ¿no es cierto? Es frecuente el consumo de alcohol también hacia la noche. Entonces, esas colaciones, esos snacks después como irregulares, cercanos al dormir, se han descrito que te afectan sobremanera la forma en que la persona va a poder dormir o cómo o qué tan bien duerme en esa noche posterior. Entonces, por supuesto también que si tú me lo preguntas, Tomás, hay cosas físicas. O sea, si yo tengo mi estómago lleno de comida y me dispongo a dormir, uno es que si la comida fue muy copiosa, fue muy condimentada o fue con bebida gaseosa, es probable que yo tenga malestar abdominal o hinchazón o, qué sé yo, pirosis, que me permitan, o sea, que me induzcan una sensación de incomodidad cuando yo vaya a dormir. Si la persona tiene problemas para dormir, no puede comer tarde. Entonces, claro, desde el punto de vista de físico, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas yo diría que afectan tu dormir, y la evidencia científica muestra que un patrón de alimentación, cuando uno habla de patrón de alimentación, es como sinónimo de la forma de alimentarse. Que sea más temprano, o sea, que tenga un desayuno consistente, un almuerzo a horario temprano, tipo 1, 2 de la tarde, una cena que sea temprana, tipo 7, 8 de la noche, es un patrón saludable. No hablando de qué comer, sino que cuándo comer. Entonces, eso yo diría que es importante, Tomás, para tener en consideración.
Por supuesto, el cuándo comer, eso lo dijo usted muy bien. Es muy importante también considerar el qué comemos y el cuándo comemos. Y es bastante común encontrarse con personas que toman 11, por ejemplo, o cenan bastante tarde en nuestro país. O sea, a mí me ha tocado ver muchas familias que es bastante común que la dinámica familiar sea esa, como tender a almorzar muy tarde y por lo mismo cenar o tomar 11 tipo 11 de la noche, lo cual, como habíamos conversado, puede ser un patrón poco saludable de alimentación y que quizás podríamos hacer cosas para poder cambiarlo, efectivamente.
Exacto. Y ese es el mensaje, Sabrina. Yo creo que para las personas que nos están escuchando y que lo pueden recibir, que lo pueden tomar, que esto le está haciendo sentido, o porque hay personas que pueden no hacer sentido, yo creo que yo quisiera hacer un punto ahí, que en nuestra población actualmente está bastante enferma. Nuestro perfil epidemiológico en Chile nos muestra que nuestra salud mental, que nuestra salud, física, la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles es súper alta. Y una de las cosas que previene eso es presentar un estilo de alimentación saludable, un ejercicio físico regular, un comportamiento habitual que responda a la forma en que nosotros pudiéramos ser saludables, por ejemplo, mantener un ciclo sueño-vigilia saludable. Entonces, cuando uno habla del énfasis de la cena o del horario de alimentación o del dormir, el mensaje para aquellos que nos están escuchando es principalmente para los niños, para cómo ellos pueden educar a sus hijos, a sus nietos, en adquirir conductas saludables, porque idealmente esto ocurra temprano en la vida, o sea, cuando uno es preescolar, escolar y adolescente. Entonces, ese es el llamado, creo yo, más importante en términos preventivos para la población.
Claro, entonces ahí, ojo con los pequeños del hogar, ¿no?
Exacto.
Súper. Profe, y nos gustaría saber, además, un término que se escucha bastante al respecto y quisiera que lo pudiéramos aclarar y conversar, sobre qué es el jet lag en la alimentación y qué consecuencias tiene.
Ya, sí, ese es un concepto que es más reciente y que hace alusión a que durante la semana, de lunes a domingo, uno se comporta distinto. En cuanto a, ya lo hablamos al principio, en cuanto a los horarios de sueño, ¿se acuerdan? Pero claro. Este tiene que ver con los horarios de alimentación. Entonces, actualmente, por ejemplo, en pandemia, o en términos generales habituales, se ha visto que muchas personas tienen horarios de alimentación irregulares. Es decir, uno siempre recomienda, ¿cierto?, como nutricionista, ya, usted tenga un desayuno, un almuerzo, una once, una cena, por ejemplo, y coma saludablemente, etc. Pero muchas veces la población, la gente, salta comidas, por ejemplo, o tiene horarios que no son siempre regulares. Y lo que pasa en el jet lag de alimentación, el jet lag hace alusión a los cambios de desfase horario que ocurren específicamente entre los días de lunes a viernes versus los días libres o sábado y domingo. Entonces, se refiere al hecho de que de lunes a viernes yo como de una cierta forma en mis horarios de desayuno, alimentación y once o cena, pero en el fin de semana o en los días libres yo como de otra forma. Mi desayuno parte muy tarde, a veces no desayuno, claro. Yo comienzo con el almuerzo y de ahí en más mi horario de colas de 11 o cena se van haciendo más tardíos. Entonces, este jet lag de alimentación hace alusión a que cuando eso ocurre, cuando los horarios son irregulares, lamentablemente la salud metabólica se ve afectada. Y este jet lag de alimentación se relaciona fuertemente con el peso corporal, con el riesgo de obesidad, y si eso se asocia a su vez con otras comorbilidades. Entonces, la implicancia de esto es que, pero si se dan cuenta es lo mismo que conversamos antes, pero el llamado es a que las personas debieran ser lo más regulares posible. Si... Claro, ¿no es cierto? Como nutricionista uno dice, bueno, coma así, así, así. Pero eso tiene relación finalmente con mantener un esquema saludable.
Claro.
Entonces, ¿no es cierto? Entonces, primero el llamado es a no saltarse las comidas. Segundo, es que tratar de lunes a domingo, tratar de tener unas comidas en horario más o menos similar. ¿No es cierto? Que tu cuerpo entienda que a cierta hora del día le va a llegar comida, y de esa forma el cuerpo lo procesa mejor, lo metaboliza mejor. No sé si ustedes han escuchado el hecho de que nosotros funcionamos con un reloj interno. Este reloj interno es fuertemente influenciado por la alimentación. Entonces, cuando la alimentación ocurre en términos habituales, regulares, el funcionamiento de este reloj interno es mucho mejor. Entonces, a eso apunta, digamos.
Claro, en el fondo el cuerpo funciona de una forma tan armónica, tan organizada, tan cíclica también en algunos aspectos. Entonces la idea es que nosotros trabajemos en pro de favorecer esos procesos más que estarlos contrarrestando. O sea, la idea es mantener estas conductas saludables siempre escuchando a nuestro cuerpo. Como Exacto. dicen por ahí, el cuerpo es sabio. El cuerpo sabe lo que quiere y cuándo lo quiere y por qué. Entonces tenemos que saber interpretar todas estas señales que nos da nuestro cuerpo para poder brindarle la mejor salud posible. Así que también tener cuidado, ¿no?, con las comidas del fines de semana, que uno también se tiende a relajar, ¿no? Como uno en la semana por la universidad o por el trabajo, uno está un poco más estructurado, tiene sus horarios de alimentación, sigue una rutina por lo general, cambio el fin de semana es como un poco más laxo, uno está más relajado, uno está en la casa, con la familia, entonces claro, como que ahí tendemos como a desordenarnos también. Pero como dijo el profesor Rodrigo, es muy importante que en ese sentido tratemos de ser lo más organizados también con la alimentación en medida de lo posible y siguiendo, ¿no es cierto?, siempre nuestro reloj interno.
Sí, especialmente en pandemia, Sabrina, porque
sí, claro.
No solo con la alimentación, sino que la actividad física o con el sueño o con la forma o con el trabajo, si nosotros tenemos horarios regulares, nuestro cuerpo entiende y funciona mejor, digamos, su desempeño debiera ser mejor tanto como individuo como en el contexto familiar.
Bueno, y para ir terminando esta sección como de recomendaciones nutricionales, quisiéramos saber cómo debería entonces, tomando en cuenta todo lo que ya conversamos, estructurarse nuestra alimentación para poder tener un buen dormir.
Ya, entonces, como consejos generales, en ese sentido, podríamos decir de que, en primer lugar, uno debiera mantener un número de comida al día que sea recomendado en la población adulta. Eso habitualmente implica hacer 3 comidas al día como mínimo. La evidencia actual muestra que las personas no comen así, que uno no come 3 comidas al día, es importante, sino que come muchas veces al día. considerando claro. todo lo que uno se lleva a la boca. Entonces, la primera recomendación es tratar de tener horarios que sean fijos para comer. Eso no siempre es posible, pero yo la doy igual porque idealmente sea así. En segundo lugar, la cantidad de comida que yo como en el día tiene que disminuir hacia la noche. Y lamentablemente eso generalmente o muy frecuentemente se ve alterado. Por ejemplo, si ustedes comparan el desayuno promedio de aquí en Chile en muchas personas con la once promedio de muchas personas, uno ve habitualmente que la once es, si no el doble del volumen de comida del desayuno en muchos de ellos. Y eso hace, eso atenta, ya lo conversamos, pero eso atenta también contra cómo la comida se organiza en el día. Entonces, el segundo mensaje es que hacia la noche, refiérase 11 o cena, la persona tiene que comer menos que hacia la mañana, o sea, desayuno y almuerzo. Si las comidas se organizan de esa forma, se ha visto que las consecuencias metabólicas en salud son mucho mejor en términos generales. En tercer lugar, yo diría, ya conversamos, uno tiene que dejar de comer al menos 3 o 4 horas antes de ir a dormir. Ese es el mensaje específico. Entonces, si la once ocurre a las 7, 8, perfectamente la persona puede empezar a dormirse entre 11 y 12 de la noche. Si fuera antes, mejor. O sea, yo estoy hablando de los adultos, pero un niño de 10 años o menos, a las 9 de la noche tiene que estar durmiendo. Entonces, hay que preservar, por ejemplo, que en esos niños la 11 no tiene que ser a las 7, 8, sino que tiene que ser, o puede ser a las 7, por ejemplo, pero no más tarde que eso. Claro. Eso es como lo de la cena. Y no sé si se me escapa algo, chicos. Quizás ustedes me pueden comentar.
Para el caso de una persona que, no sé, tienda a acostarse siempre tarde, ¿se le recomienda la adición de una colación nocturna o de un snack, o idealmente no?
Idealmente no, porque por algo que comentamos al principio, recuerdo una pregunta de Tomás, en contexto de lo que ya hemos hablado, idealmente no, porque eso va a ocurrir en un horario que no debiera ocurrir. Entonces, para esa persona, lo que sí se puede recomendar pueden ser líquidos calientes que no tengan aporte de energía, por ejemplo, que no tengan azúcar u otro. Puede ser agua, pero no más que eso. Se propone que idealmente, no sé, si alguien tiene que estudiar o trabajar a horas de la noche, puede ayudarse con estos líquidos, ¿no es cierto? Un té, un café sin cafeína puede ser, o un café no cargado. Que no tenga azúcar, por último con endulzante, y de esa forma mantener el ayuno después de eso.
Súper. Bueno, ahí tenemos hartas recomendaciones súper importantes, ¿no? Sabemos que muchos de nosotros a veces tenemos que pasar de largo, tenemos que acostarnos tarde, entonces no está de más tener estas recomendaciones. Profe, estamos llegando al fin del programa, no sé si le gustaría comentar algo de manera general para poder concluir, o qué le queremos dejar a nuestros auditores.
Sí, bueno, quizás rescatar lo que tú dijiste, Sabrina, que muchas veces, bueno, como el tema del programa era la higiene del sueño y nutrición, que muchas veces uno considera que el sueño es algo que como que no importa mucho, y a veces lo hace uno como autómata incluso. Quizá el mensaje a llevarse para los auditores es que el sueño es un estado que es muy importante para la salud, que previene enfermedad, que facilita funcionar bien en el día que sigue. Y el mensaje más importante, diría yo, que es que este, como es un estado importante, debe ser ayudado a que ocurra saludablemente. Para eso, la prevención y la mantención de hábitos con los chicos es lo fundamental.
Sí, de todas formas. Bueno, queremos darle las gracias, profe, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que se haya sentido muy cómodo durante el programa. No sé si le gustaría mandar algún saludo a alguien especial para ya ir cerrando nuestro programa del día de hoy.
No, no en particular, solo agradecerle a ustedes que me hayan invitado y saludar quizás, bueno, ya que me lo propone, a toda la gente que nos está escuchando. Los felicito por el programa.
Sí, muchas gracias, profe. ¿Tomás?
No, la verdad es que no. Agradecerle al profesor, creo que fue muy enriquecedor. Yo ya lo había podido escuchar algunas veces anteriormente. Creo que es un tema súper interesante y queda mucho para hablar. Y me sumo al llamado del profesor a tomar conciencia de los hábitos que tenemos. Creo que es muy importante darle la importancia que merecen y a cuidarse. Y eso en realidad. Creo que dimos recomendaciones muy buenas y que están al alcance de la mano que todos. No hay que andar comprando remedios ni exacto, nada. Creo que es algo que todos podemos hacer todos los días, que está al alcance. Así que la invitación es a eso, a que nos cuidemos y le demos la relevancia que merece al sueño.
Exactamente. Bueno, les damos las gracias a ustedes, los que nos están escuchando del otro lado, y que tengan un muy bonito día sábado. ¡Chao!
¡Chao, chao!
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.